Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Conversaciones entre el cine y la historia. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de la entrevista del cineasta Silvio Durán. En esta ocasión conversaremos sobre su formación académica y sus primeras filmografías.
Empecemos con su primer... Pues usted dice que no alcanza a hacer un largometraje con su primera producción, digamos, lo que fue La Paga. En el 1962, como usted ya lo dijo, producida por la que fue su primera esposa, Marina Gil, con mucha influencia de la Revolución Cubana, con mucha influencia también de lo que vino de sus tertulias en El Sangre Azul, y también con una base teórica muy fuerte de Einstein. ¿Usted tuvo algún problema para hacer esta película? Ya sabemos que fue mal recibida por el público caraqueño.
No, mal recibida no, fría.
Y por último, ¿qué siente usted con esa película?
Tendría que volverla a ver, eso hace tanto tiempo. No, nunca me arrepentiría de esa película. Evidentemente la hice con el corazón y con las tripas, de manera que no, es una película muy importante en mi vida. Es una película que marca exactamente lo que yo pensaba en ese momento. Porque cuando hago la segunda Quiero Venganza ya no soy el mismo. Estoy con la izquierda, pero no es lo mismo. Ya estoy pensando en el espectáculo. Un mensaje político sobre la situación social de los campesinos de Venezuela y de América Latina y de cómo solucionar eso hacia a través de una revolución armada. Si había algo en ese momento de explosión democrática en Venezuela era la apertura. Después se fue relajando debido a la insurrección armada de las FALN, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, movimiento de izquierda comunista que decidió tomar las armas para liberar Venezuela y que fue muy duramente reprimida por el gobierno y en el cual yo caí en esas redadas por sospecha. No tenía actividad de tipo armado, no es mi gran afición personalmente, pero en las películas sí se invitaba a un posible alzamiento en armas para mejorar la situación del país, influenciado por la Revolución Cubana.
Su siguiente largometraje, como ya lo dijo, es Aquileo Venganza. Es una película influenciada por la época de la violencia colombiana, pues se sitúa en Colombia y en el problema de la tierra, del campesinado. Podríamos ubicarla temporalmente en la Guerra de los Mil Días. ¿Cómo fue la experiencia de dirigir esta película, siendo su primera producción en Colombia, un poco más seria que La Paga? Y me gustaría preguntarle también, ¿por qué hacerla?
Bueno, en ese momento lo mío era hacer cine. Habiendo adquirido una gran experiencia con esas películas europeas y mexicanas. Por cierto que en ese momento, me acuerdo, desde la izquierda había un joven Mancera a quien le ofrecieron un curso de 5 años de cine en Polonia y no pudo ir y me lo ofrecieron a mí. Yo estaba tan satisfecho con el trabajo que estaba haciendo, con la asistencia de dirección, porque en la práctica estaba aprendiendo, que rehusé tomar esa beca e irme a Polonia a estudiar 5 años y preferí seguir haciendo asistencia de dirección que me servían para como dinero y con mi experiencia que se acrecentó muchísimo. En ese momento el guión de Aquileo Venganza es mío, aunque el tema otra vez de la explotación del campesino, esta vez no del peón, sino del pequeño campesino minifundista, tenía esa influencia de la Revolución Cubana, sino que ya al haber hecho un western con Eduardo Mularya, aprendí mucho de las técnicas, y me llamó la atención hacer un western a la colombiana social. La manera de hacer la película ya no era el de la paga. Aquí sí ya empezaban a hacerse concesiones, ya influenciado por esas 8 o 9 películas que había hecho, pues ya empezó a metérseme en la cabeza no el puro entretenimiento, sino manera de atraer al público con el entretenimiento. Y Aquileo Venganza tiene eso. Tiene la gran virtud de ser muy buen guión. Yo le mostré el guión al dueño de los laboratorios Tiuna Film en Caracas, hecho después de esa experiencia con los europeos, y él le gustó mucho. Me dijo, sí, yo te pongo el laboratorio y te pongo la plata, pero el 50% consigue en Colombia el otro 50%. Siempre fui de la idea de que los mercados de Venezuela o Colombia son muy pequeños para soportar el costo de una película y no hay posibilidades de recuperación. Entonces me vine a Colombia y con Abraham Salman, un intelectual judío que en ese momento era director de la sección de producción de Venevisión, me recibió y me dijo que me ayudaba y que además tuviera en cuenta que él iba a sacar una ley por la cual los comerciales extranjeros iban a quedar prohibidos en la televisión colombiana. Pero él me consiguió un arquitecto llamado Mario Flores aquí, que puso el dinero para que pudiéramos hacer Aquileo Venganza. Entonces me devolví, en esos momentos me divorcié para el problema del distanciamiento mío con Venezuela por la vaina de la detención que tuve un año preso, y eso fue evolucionando en ponerme problemas para los papeles de estadía, y me vine a hacer a Colombia Aquileo Venganza. Primero me vine a hacer las locaciones. Yo estaba enamorado de pueblos como Yaeley y todo eso, me vine a conocer bastante. Esa primera venida a Colombia fue muy importante en mi vida, casi definitiva, porque ahí conocí a Joyce haciendo locaciones. La verdad es que me pedí una enorme enamorada, pero tremenda. Pero seguí en mis cosas de las locaciones. Ya se determinó que iba a filmar en Villa de Leyva y en los desiertos alrededor, como el desierto de Sachi. Espectacular para un western como el que yo quería hacer. Me regresé a Caracas, me estuve con los actores que iban a venir de Venezuela. No volvimos. Entonces a Mario Mitrotti, mi querido amigo de la asistencia de dirección de todas las películas, fue a quien me traje para que me hiciera la asistencia de dirección de Aquileo Venganza. Pero tuvo dificultades porque el venezolano que colocó el dinero por Venezuela nos mandó a la gran figura de las telenovelas venezolanas. Y ese señor Edmundo Aray nunca se pudo acoplar a la manera de trabajar mía. Fue que el tipo se retiró de la película, fue una crisis terrible, tuve que regresar a Caracas, le molestó mucho a Manuel Socorro, el productor venezolano. Me dijo, mira, aquí está el material, edita lo que tienes hasta ahora y vamos a lo edité. Me dijo, mira, bueno, vamos a recomenzar la película, pero te doy chance de una semana o 10 días para que termines. Y que me tocó a mí trabajar y cambiar el protagonista por otro. Pero ya esas 9 películas que había hecho con europeos, indiscutiblemente me habían dado las herramientas para ser capaz de trabajar, que finalmente la terminamos, conseguimos otro coproductor en Venezuela. Esa fue la primera coproducción colombo-venezolana. Y bueno, les revuelvo atrás y les digo que sí, pude terminar la película, la edité, trasnochamos y de todo para que pudiera llegar al Festival de Cine de Cartagena del año 68. Llegamos al Festival de Cine de Cartagena, la aceptó enseguida. Bastante éxito en Cartagena. A Carlos Muñoz le dieron el premio del mejor actor. La película tuvo realmente éxito. Posteriormente pasó a las salas de cine una película de 600.000 espectadores. Ya establezco una relación indisoluble con Joyce, nos casamos por lo civil, y se presentaron 2 factores interesantes. Primero, que Abraham Salman sí había logrado triunfar con imponer que los comerciales extranjeros estuvieran prohibidos en Colombia, y que si los pasaban tenían que pagar un desplazamiento o un dinero. Entonces, ante eso, la gran compañía número 1 de Venezuela, llamada Neofilms, me dice, oye, sí, tenemos la intención de expandirnos a Colombia, ¿qué te parece si te encargas de la dirección de la dirección artística. Nos devolvemos a Colombia ya con Joyce. Entonces se inicia en el año 70. Tomamos una casa en Palermo, muy de esas casas históricas, muy bella, y tenemos un enorme éxito.
Usted empieza trabajando en Neo Films, lo traen a Colombia. Un año, junto a Mario y a Bella y Joyce, termina fundando la productora Uno. Empiezan haciendo comerciales, luego pasan a documentales, luego ya se empiezan a enfocar en largometrajes, ficción. ¿Cómo fue la experiencia de hacer comerciales, ya que usted se inclinaba siempre más por los largometrajes?
Pues la idea mía era esta: hacer comerciales, comprar equipo, y si nos iba bien, el dinero invertirlo en producción de películas. Yo llego primero con Joyce, tenemos un enorme éxito, y llega un momento que es imposible que yo cumpla con la demanda de hacer hasta 6 comerciales por mes. Da que me toca llamar a Mario y decirle: mira, Mario, esto está creciendo mucho, yo no puedo solo, porque no te vienes. Te viene, hace una visita, se da cuenta del panorama, renuncia a Joan and Rubicon, se viene, y entonces empezamos a hacer 7, 8 comerciales al mes. Tomamos 2 casas en lo que son los Cedritos hoy. Estaban divididas en el jardín trasero por un muro. Tenemos gran éxito y afortunadamente llega la ley. Logramos que lo que se hacía en Francia y Bélgica, de pasar un cortometraje colombiano antes de la película extranjera, se hiciera. Y la película colombiana debía recibir un porcentaje de los espectadores extranjeros. Inmediatamente pudimos empezar a trabajar en cine. Entonces, eso fue un gran escape para nosotros, porque nos permitía hacer lo que queríamos y ya teníamos con qué recuperar. Así que hicimos Corralejas de Cincelejo, que fue un enorme éxito, película que se basó en muchos artículos escritos por periodistas. Me llamó mucho la atención el espectáculo tan sangriento y que mostraba muy bien de los terratenientes de la costa y de la explotación de los trabajadores. Yo hice el guión, la dirigimos Mario y yo, teníamos 2 cámaras, él manejaba una, yo otra. Fue impresionante, la vieron millones de colombianos. Es un corto bastante violento.
Ciro, ahora vamos con Gamín, que según tenemos entendido es una de sus producciones favoritas y tal vez es uno de sus trabajos más reconocidos. La película se empieza como un corto que muestra las pericias de los niños que crecen en condición de indigencia en la ciudad. Luego el corto fue presentado en el exterior y usted logra conseguir la financiación para convertir el corto en un largometraje. ¿Qué cree usted que hizo especial a ese corto y cuál fue la recepción del público aquí y afuera?
Mira, una vez que, cuando yo regresé a Colombia, después de estar 10 años afuera, una vez me fui a ver en el Teatro Lux, y mientras salía la función anterior, estaba yo ahí cuando veo que la tapa de una alcantarilla empieza a subir, sale y va surgiendo, sale una cara de un niño con el pelo así. Yo me quedé asombrado, impresionado profundamente, vi salir al niño todo manchado, yo dije: apenas pueda, yo voy a hacer una película sobre la vida de estos niños. Entonces, después de que hicimos Corralejas, yo me dediqué a estudiar a los niños gamines. La Cruz Roja tenía un plan para atender a los niños gamines una vez a la semana de noche. Entonces, yo logré ir con ellos. Yo miraba y grababa sonidos. Total que de esa experiencia, que duró un año, conocí los más pequeños, que son más impactantes. Por un niño en la calle de menos de 10 años es más impactante. Y apenas pude decir: voy a empezar, y va a ser un corto. Las imágenes impactantes. Había, desde el punto de vista del cine, que había un banquete. Armé el corto. Primero, lo mandé a las salas como sobreprecio. Segundo, fui invitado a muchísimos festivales. Y uno de ellos fue el Festival del Cine Iberoamericano de Huelva, en España. Y ahí estaba el productor de cine, Claude Antoine. Él vio la película y se impresionó. hicimos los contactos con él, me dijo que yo sabía, decía, a través de yo sabía que queríamos volver ese corto un largo, volviendo la infancia a los niños, el primer capítulo, hacer un segundo capítulo sobre los adolescentes, hacer un tercer capítulo sobre los adultos jóvenes y un cuarto capítulo sobre la evolución de las niñas gaminas y la prostitución. Consiguió él el dinero y entonces ya ahí sí arrancamos con un presupuesto decente a hacer la película que sería procesada después en Francia. Así estuve filmando un año. Cuando terminamos el año, me dedicamos entonces a la edición en París. La película se fue a Francia. Estuvimos allá un año trabajando. Terminamos la película. Claude Antoine, cuando ya estaba la película mostrable en Moviola, invitó a funcionarios del Festival de Cannes a ver la película. Y Claude me dijo, la va a tomar Cannes, tenemos que apurarnos porque Cannes la va a tomar. Luego pegaron una carrerona impresionante. Llegamos a tiempo a la quincena en Cannes en el año 68. Gran éxito. A raíz de eso nos invitan a muchos países a mostrar la película y entonces empezamos a tener que viajar a varios países. Pero aquí lo relevante es que a raíz de ese éxito hubo ofertas de seguir haciendo películas. Me acuerdo que dentro de esas ofertas tuve un algo muy interesante. El día que estrenaban la película en televisión, recuerdo que me llamó Plinio Apuleyo, que quería vernos en la Cupol, que iba a ir hacia Márquez, iba a ir Pedro Gómez Valderrama, el autor de La Otra Raya del Tigre. Nos reunimos, me acuerdo que yo llevaba aquí el periódico L'Humanité, y me ve Gabriel García Márquez y me decía, ¿qué haces con eso? Y digo, no, mira, perdón, pero es que lo vi porque estoy en primera página. Ese es el día que estrenaba la película en televisión. O sea que muy, muy agradable la conversación, sobre todo por el cine, porque García Márquez era un tremendo aficionado al cine. Pues bien, ya yo tenía en la cabeza La Guerra del Centavo, pero ahora fue muy fácil contactar a la cadena de televisión más importante de Alemania, y me dijo, sí, nos interesa hacer La Guerra del Centavo. Esta vez la plata vino fue de Alemania, no había intermediario, era ellos, Joyce como productora y nosotros. Así que vino La Guerra del Centavo, ahí vino la historia de La Guerra del Centavo.
Luego de Niños de Dos Mundos viene Guerra del Centavo en el año 85. Se muestra una Bogotá pues supremamente caótica, pues muy distinta a la Bogotá que usted vio cuando vino a estudiar a la universidad, con los trolebuses un poco pues ya siendo retirados y siendo reemplazados por las empresas de buses, sufriendo ese choque entre esos dos sistemas, el antiguo y el nuevo. Y además de este, pues de mostrar la crisis tan caótica del transporte, también se encarga mucho de mostrar cierta mano negra de partidos políticos y de tendencias. Pues, ¿usted cree que ese capitalismo como salvaje de la empresa privada que empieza a consumir a la pública sigue hoy en día? Y también usted considera que esto es un tema solamente de interés económico o también hay un interés político, hablándolo en esa época y en la actualidad.
A mí me impactó muchísimo el caos de la Guerra del Centavo. Y sabía que habían otras posibilidades, porque yo había vivido la época del transporte ordenado, ecológico, como dicen ahora, limpio, de los trolebuses. Impresionante. No ruido, no contaminación, fantástico. Pero ya empezaba en barrios nuevos como el Sanper Mendoza, ahí cerca de la universidad, a ser prestado servicio, ya no por las principales arterias de Bogotá con trolebuses, sino ese crecimiento enorme de Bogotá, la tercera ciudad del mundo más rápida en crecer en esos momentos, después del lago Níger y Karachi, Pakistán. Y ya empezaba en esos barrios donde no había redes de trolebuses a prestar el servicio la empresa privada, sobre todo Sirauto, era muy famoso de Lozano. Pero la característica era que se les pagaba por pasajeros recogidos. Mira, que paraban donde fuera, se daban duro unos contra otros, era luchando por la Guerra del Centavo. Yo me acuerdo que yo veía muchos de esos choferes como una especie de monstruos, porque no era culpa de ellos, pero así era. ¡Qué caos, qué horror! Yo tenía que hacer una película sobre esa vaina y la hice. Y profundicé, estuve un año en eso, le di todas las teorías, tanto capitalistas como comunistas. Y sí, señor, tiene un trasfondo político enorme, porque como se ve en la película, en los momentos de las elecciones, movilizar manifestantes de un lugar a otro y tener siempre grandes masas donde quiera que fuera, había que contar con los grandes transportadores, no ya pagándoles, porque a lo mejor no había dinero suficiente y no, que ellos colaboraran con la manifestación, con el transporte masivo de manifestantes, y luego se les daban concesiones especiales a la empresa privada, que terminó afectando y hundiendo la empresa municipal de transportes. De manera que el capital privado se volvió dominante totalmente en Bogotá y con un enorme poder político, porque a quien apoyaban ellos, ese candidato tenía grandes posibilidades de triunfar porque lo llevaba donde fuera la gente. Pero, claro, estaba dominado por el Partido Liberal y el Partido Conservador, y en el caso que a mí concierne, me tocaron fueron las grandes movilizaciones de para López Miquelsen. Movilizaciones, además de que Lozano era liberal, miren ustedes cómo era el poder que llegó al Consejo de Bogotá. Lozano era concejal de Bogotá y era el fuerte del transporte público en manos privadas, que algunos defendían, incluye un gran economista como Urrutia, y es desordenado pero efectivo. Cosas así, tratando de justificar, a mí en ese momento me parecía horroroso decir algo así. Ah, sí, como es efectivo, entonces vamos con eso para adelante. No, a mí me parecía que la calidad de vida de los bogotanos estaba tremendamente alterada por ese sistema de transporte de un capitalismo verdaderamente salvaje, verdaderamente primitivo, que no podía seguir. Cumplí con denunciar, produjo gran impacto. Esta sí fue invitada por Belisario Betancur en su momento a ver la película, El Palacio. Pero yo creo que Belisario tenía que ver si el problema que él le achacaban a él, no sé si justamente o no, de los buses Pegaso de España con relación al transporte público, era un tema que se estaba tocando ahí. Estoy seguro de que por eso quería verlo. No, ese tema no se tocó ahí, pues yo no estaba documentado sobre eso, pero la película la proyectó Belisario en Palacio. La película así tuvo problemas para salir en las salas de cine. Me tocó salir en un circuito restringido de salas de arte y ensayo.
Aquí la segunda parte de la entrevista. Agradecemos la producción de Julián Moreno, la participación de Nicolás Dávila, Gabriel Benavides, Nicolás Pinzón y Vanessa Quintana. Nos escuchamos en una próxima ocasión.
De Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.